vamos a comenzar a hablar acerca del sacrificio, lo que es la disciplina espiritual del sacrificio. Por ejemplo, el ayunar es un sacrificio, ¿cierto? Pero es una buena práctica espiritual. El dar también requiere sacrificio, pero es una buena práctica espiritual también. El servicio, el servir, es un sacrificio. Todo eso son prácticas espirituales buenas que nos llevan a buscar el reino de Dios y nos lleva a buscar su justicia, ¿cierto? Amén. Así que Jesús vivió sacrificialmente en todo lo que hizo y dijo. Y el apóstol Pablo también vivió una vida increíblemente de disciplina, de autodisciplina para sí mismo, y nos pidió que siguiéramos a Jesucristo. Ayunó, dio acto de servicios. Todo esto son disciplinas espirituales que comienzan con un sacrificio. Así que en el día de hoy vamos a comenzar con este tema del sacrificio, que puede ser muy abrumador para algunos, pero el libro de Hebreos que vamos a ver en el día de hoy nos anima a seguir adelante, ¿ok? Así que vamos a estar viendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es bien interesante porque es un libro escrito para un grupo de personas que están teniendo serios problemas porque están siendo perseguidos. Los judíos eran como grupos, imagínense, ahora que hablamos acerca de diferentes países, ¿verdad? Cuando uno va a una nación o aquí mismo en República Dominicana hay grupos de personas que se juntan, ¿verdad? Y es un grupo, por ejemplo, cuando tú vas al barrio chino, ¿verdad? Ahí están todos los chinos agrupados como grupos étnicos. Así cuando tú vas, por ejemplo, a Los Ángeles, yo le digo Los Ángeles porque estuve con Los Ángeles y mi tío, mira, aquí están todos los judíos. Y tú veías a toda la gente con su sombrerito, con su colita, con su... Y por aquí están este grupo de judíos y por ahí está el grupo de fulano. O sea, son grupos étnicos. Y así mismo estaban agrupados un grupo de judíos. Pero en esta ocasión estaban agrupados porque este grupo estaba o creía en Jesucristo. Era diferente. Entonces, esta gente, imagínense que los judíos, que eran muy celosos con su religión, ¿verdad? Con la ley, ellos decían, no, espérate, esta gente tan rara, están apartadas, están desviando del camino. Entonces, imagínense la presión que ellos estaban recibiendo en ese momento. Entonces, este libro, el autor de este libro, porque otra particularidad que tiene este libro es que no tiene ningún autor. Muchas personas dicen que es Pablo, pero hay otras gentes que dicen que no fue Pablo, que pudo haber sido Apolos u otros, porque hay diferentes, pero hay muchas variedad de personas que dicen que que tienen distintas ideas de quién fue el autor, ¿ok? Así que estas personas están cansadas, están desanimados, ellos están siendo rechazados por este grupo porque decidieron seguir a Jesús y otro grupo de judíos estaban declarando que Jesús era el prometido. Sí, este es Jesús, este es el prometido, este es el Mesías, el que ha de venir en la Navidad. Si se recuerdan, estuvimos hablando acerca de esto, de este prometido, el que había de venir, y ellos lo están declarando una y otra vez, sí, Señor, pero están siendo desanimados, están decaídos, porque había otro grupo de personas que lo estaban atacando y atacan. Entonces imagínense cómo uno se siente. Uno se siente mal, uno se siente desanimado, cansado, ¿verdad? Así que Hebreo también tiene la particularidad que es también es un libro bien complejo. Ahí tiene un griego muy sofisticado, ¿verdad? Y tiene un matiz filosófico de la manera en que presenta los argumentos. Así que por eso es que la gente está como dividida. Bueno, parece Pablo, pero también por otro lado no se parece mucho a lo que ha escrito Pablo. Bueno, pero el autor del libro lo que sí hace es animar a los miembros judíos de la iglesia y a que mantengan su fe, a que mantengan su fe en Jesucristo y no regresar a sus antiguas costumbres, por lo que ellos estaban pasando una presión tremenda. Porque imagínense, ¿verdad? Una gente que eran tan religiosas que seguían esas leyes y ahora le están diciendo, no, 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 no vamos a seguir esas leyes, estamos siguiendo a Jesucristo. Y ellos se sentían muy presionados. Ok, el autor, para hacer esto más suave y más fácil de entender, él utiliza una metáfora deportiva, algo que tiene que ver con los deportes. Y por eso también hay gente que le dice, no, no, pero espérate, Pablo también utiliza mucho metáforas de deporte en sus cartas. Entonces, por eso también le dice que pues, fue Pablo. Pero la idea es que no sabemos quién fue el autor. Pero sí, el autor utiliza ciertas metáforas deportivas para animarlos. Si ustedes han estado en un estadio de fútbol o de pelota, para nosotros, ¿verdad? La pelota o un estadio, un concierto, lo que sea, ustedes pueden ver que hay muchas personas, ¿cierto? Muchas personas haciendo mucha algarabía y eso es tremendo. El ambiente que se vive ahí, imagínense todas esas personas animando a un corredor, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de que tiene el autor de decir, mira, tú estás corriendo una carrera y estás en este estadio lleno de personas y estas personas te están animando para que tú puedas seguir y ganar esa carrera, ¿cierto? Así que los griegos se gozaban de esas olimpiadas, ustedes saben, bueno, de ahí que vienen las olimpiadas, y ellos se gozaban. Y por eso el autor utiliza estas metáforas para ayudarlos a que entendieran el concepto que se trataba de transmitir. Así que imagínense ustedes en una carrera, en un estadio lleno de gente y ustedes están ahí corriendo. Okay, esa es la imagen que quiero que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 al 6. Ok, dice. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, ¿verdad? Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. ¿Cuáles personas? Vamos a hablar a eso en un minuto. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Ok. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. En otras versiones dice que con perseverancia sigamos a Jesús, ¿verdad? Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. Qué versículos tan poderosos y cuánto anima a uno, ¿verdad? Imagínense estas personas, estos judíos que habían sido perseguidos. El autor de Hebreos le está diciendo, mira, anímense, no pueden desanimarse, tienen que poner su mirada en Jesucristo, ¿verdad? Así que rápidamente vamos a ver tres partes que quiero resaltar sobre estos versículos. Primeramente, tú no estás solo, tú no estás solo. Quizás, ¿verdad? Ustedes están pasando por algo que los ha desanimado y ustedes creen que son los únicos en la faz de la tierra que han pasado por eso. Déjame decirte que no, que hay otras personas que también están pasando lo mismo. Cuando uno se junta en grupos de discipulado o grupos de oración y, ay, mira, yo quiero que tú ores por mí. Ay, pero mira, yo también estoy pasando por eso. Ahí es donde uno se da cuenta, donde uno no es el único. Eso lo aprendí yo desde que comencé a venir a la iglesia, que todos los problemas pensaban que era a mí que me pasaban y realmente no, hay otras personas que también están pasando por lo mismo. Así que todas estas personas, dice, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. ¿Quiénes son esas personas que están como testigos? En el capítulo de Hebreos, en el capítulo anterior de Hebreos, en el capítulo 11, que se reconoce como el capítulo de qué? De la fe, ¿verdad? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y comienza el autor a narrar o a mencionar a algunos autores de la fe. Por ejemplo, él comienza a hablar sobre Abel. Abel confió en Dios. ¿Quién fue Abel? El hermano de Caín, que está muerto, ¿verdad? Pero él dice, pero él confió en Dios, ¿eh? Y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó, perdón, por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín, ¿verdad? Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas, pero él confió en Dios. Ya Abel está muerto, pero todavía tenemos mucho que aprender de Abel, ¿cierto? Enoc confió en Dios, y Enoc son de esas historias raras de la Biblia que Dios se lo llevó, ¿verdad? Se lo llevó del mundo y nadie pudo volver a encontrar. Pero la Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Tenemos a personas como Noé, otra historia grandiosa de la Biblia, ¿verdad? Que no, muchas veces no tiene explicación, pero dice que Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucediera cosas que todavía ni siquiera se imaginaba la gente, tú te imaginas ahí Noé, que por cierto duró casi 100 años construyendo este barco. La gente, Noé, ven, vamos a pasear, ven. No, estoy aquí. ¿Qué tú haces? Nada, construyendo un arca. Imagínense, un arca. ¿Y para qué? No, que el Señor me dijo, viene un diluvio. Imagínense la gente qué pensará de Noé. Eso es sorprendente, ¿verdad? Pero él siguió ahí por casi 100 años. Abraham, ¿quién fue Abraham? Abraham obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que él le iba a dar, y aún cuando no sabía hacia dónde iba. Imagínense, eso es como que, mira, Juan Carlos, agarra todo tu motete y vete para un sitio. ¿Y yo, para dónde, Señor? No, yo no sé, pero ve para allá, que para allá yo te estoy enviando. Confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido, ¿verdad? Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también le había prometido eso. Todas las personas que yo he mencionado han muerto sin recibir las cosas que Dios le había prometido. Pero sin embargo, ellos confiaron en Dios. Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos, a Jacob y a Saúl, que lo iba a bendecir, ¿verdad? Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios le iba a bendecir también. José confió en Dios y por eso poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto. Los padres de Moisés confiaron en Dios, quisieron guardarlo, ¿verdad? De la matanza que iba a venir, lo guardaron y por eso Moisés creció junto, criado como Egipto, pero luego Moisés decidió no ser más Egipto y irse, ¿verdad? Y luego Moisés, ya después que Dios le dijo, saca a tu pueblo de Egipto, se enfrentó al faraón y todo eso lo hizo por fe, ¿verdad? Y todos los mártires que han muerto después de eso, ¿cierto? Y ahí el autor de Hebreos está diciendo, mira, todas estas personas están ahí para animarte, como el público que está en este estadio lleno de gente. Vamos, vamos, corre, corre, tú sí puedes, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos estos desánimos, estos problemas, estos desafíos, podemos recordarnos de estas personas que también pasaron por eso y todas estas personas de fe. Y no solamente esas personas de fe, Jesucristo también está ahí para animarte. Y no solamente Jesús, sino también aquellas personas que estamos a tu alrededor, ¿verdad? Esta comunidad tan bella, estamos aquí para animarte. Tú no estás solo. Ok, no estás solo. Así que cuando te canses, cuando te sientas solo, cuando sepas que no puedes continuar, no solamente estas personas que acabo de mencionar, pero está Jesucristo y estamos nosotros. Bien, y Jesús, por supuesto, siempre va a estar contigo. Él lo ha hecho, ya lo ha experimentado. Él sabe lo que es cargar la cruz y sabe lo que son las tentaciones. Jesús fue el pionero de todo esto. Amén. Además de no estar solos, el autor dice, sé libre, sé libre. Debemos dejar de lado al pecado, que es un estorbo, que está en el medio. Hay una ilustración bien, que lamentablemente no la puedo proyectar, pero de los griegos corriendo, esta gente corrían, ¿saben cómo corría esa gente? Desnudos. Por supuesto, yo no lo traje desnudos, pero habían desnudos. ¿Por qué? Porque era un estorbo, la ropa era un estorbo para correr más rápido, ¿cierto? Y por eso que en el día de hoy las ropas son ya dinámicas, ¿verdad? Aerodinámica, lista para correr, ¿cierto? Claro, es un estorbo, le genera heridas, o sea, cuando tú corres el roce y todo eso, ¿verdad? Entonces, el autor de Hebreos le está diciendo, mira, quítate todo, despójate de todo, sé libre de qué, en este caso, del pecado que nos asedia, ¿cierto? Cuando corres, no puedes llevar absolutamente nada y todo lo que tú tienes te puede retrasar a tu meta, ¿verdad? Que es Jesucristo, que es ser discípulos de Jesús. Muchas veces cargamos cosas para estar seguros. Yo no sé ustedes, pero yo soy de lo que, ok, déjame llevar una mudita de ropa por si acaso, tú sabes, porque eso nos genera seguridad. De hecho, yo creo que en mi mochila aquí yo tengo sí, tengo una camisa, mira. Y no voy a enseñar los pantaloncillos, pero están ahí. Pero eso, ¿por qué? Porque eso, por si acaso, uno nunca sabe, ¿eh? Para lo que se presente. Todo eso genera seguridad. De hecho, Jesucristo le manda a los apóstoles, dice, miren, no lleven nada, no lleven absolutamente nada. ¿Okay? Y eso, el autor de Hebreos es interesante porque nos está diciendo, despójate de todo. No confiamos en Jesucristo. Muchas veces nosotros queremos tener nuestro colchoncito, ¿verdad? Por si acaso, por si las moscas. Queremos guardar eso. Ahí, déjame guardar eso, por si acaso, ¿verdad? Y no estoy diciendo que ahorrar y guardar es malo. Estoy diciendo que debemos de confiar en Cristo Jesús. Así que debemos dejar ese pecado que nos asedia, que nos guarda. ¿Cómo se llama? Lonca ayer, la rémora. La rémora que se le pega al tiburón, ¿cierto? Ese pez que se le pega al tiburón. El autor dice, mira, despójate de todo eso. Es como la mosca que está molestando, que tú estás ahí. Es como el mosquito, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Quítate todo eso. Que te despoja, no te deja llegar. Vamos a seguir hacia adelante. Me siento cansado. Vamos a despojarnos del pecado. Tenemos que buscar, indagar cuál es el pecado que nos está acechando. ¿Cuál es el pecado que nos está estorbando? No es una carrera de obstáculos, ¿verdad? Todos esos obstáculos tenemos que echarlo a un lado. Y parte del sacrificio es esto. Trato de decirle que no a las cosas que están atadas a mí. Estoy tratando de decirle que no a esas cosas que me tienen atado. Y eso es un día a día, ¿cierto? Porque el pecado está ahí todos los días. Y estas cosas que me dan placer, quiero ser libre de eso. Quiero ser libre porque yo quiero progresar, quiero echar hacia adelante. Así que yo elijo separarme de las cosas que me están haciendo daño. Por eso, en esta semana, en el discipulado, vamos a leer acerca del ayuno, ¿verdad? El ayuno es un sacrificio. El ayuno es un buen sacrificio. Y se recuerdan, estuvimos ayunando por 21 días en enero. ¿Se recuerdan de eso? Para muchos eso fue muy sacrificial. Pero en Isaías, van a leer en esta semana en Isaías, que el ayuno se trata de soportar las cadenas de la justicia. ¿verdad? Y sirve para desatar los cordones del yugo. A veces, para nosotros despojarnos de ese pecado, despojarnos de la ropa, necesitamos ayunar, pero eso requiere sacrificio. Requiere sacrificio. A veces no nos gusta. Y déjenme decirle que si yo pude dejar el café por 21 días, también ustedes pueden dejar cualquier cosa, ¿verdad? ¿Eh? Los dulces, uff, el pan. Se puede, ¿verdad? Pero se hizo para lograr un objetivo, para despojarme de ese pecado que me asedia. ¿Ok? Así que seamos libres. Y Jesús, obviamente, no podemos hablar del mejor ejemplo que es Jesucristo. Ese cruzó la línea para que nosotros sí seamos libres. Así que debemos de abrazar esa libertad, hermanos, que Jesucristo nos ha dado. ¿Cierto? Así que el autor de Hebreos nos dice que no debemos de estar solos, estás en buena compañía y que seamos libres. Y por último, estar enfocados. Dice que pongamos toda nuestra atención en Jesucristo. En otras versiones dice correr con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante de ustedes. Si fallamos, nos volvemos a levantar y si no, y si nos vamos por la deriva, tenemos que reenfocar otra vez, enfocarnos en Jesús. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Cuando estamos desanimados, cuando estamos decaídos, cuando vemos que no podemos seguir adelante, cuando ya no podemos más, vemos la meta ya adelante y estamos así. ¿Quién ha corrido maratón aquí? Maratón. ¿Eh? Cuando era joven. Pero saben, ¿verdad? De lo que estamos hablando, que tú estás ahí en esa carrera y tú estás loco por llegar, y estás loco por llegar, y esa meta la ves cada vez más lejos, ¿verdad? Cuando estamos así, tenemos que enfocarnos en Jesús. Vamos a estudiar a Jesús. Por eso estamos viendo estas disciplinas espirituales, ¿cierto? Y hablamos acerca de la oración, lo importante que es estar conectado con Jesucristo. Vimos acerca de las escrituras. Vamos a estudiar las escrituras. Este libro, hermano, es importante. Es importante. Y trae buenos ánimos para nosotros. Las historias que hablan de Jesús, nos inspiran. Nos inspiran. Las historias que hablan sobre Jesús inspiran, ¿cierto? El autor dice que pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Amén. Siempre habrá distracciones, siempre habrá pecados tentadores, habrá situaciones en las que me van a llevar a la deriva. Pero no mires atrás, no mires atrás ni lo que pasó, ni lo que, bueno, ya el error que yo cometí, sino vamos a mirar adelante, vamos a enfocarnos en Jesús. Dios te está dando una nueva oportunidad y se llama Jesucristo. Vamos a enfocarnos en Él, vamos a enfocarnos en Él. Sigue diciendo, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo dio y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Él siguió adelante. Cada vez que era atacado, que era atacado, atacado, Jesucristo, no, yo sigo para allá. Voy a ser crucificado, no importa. Sigo adelante. Pero ustedes deben no rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. Amén. Así que, en resumen, estás en buena compañía, no estás solo, sé libre, dile no al pecado y enfócate en Jesús. Ok, durante esta semana que vamos a estar hablando acerca del sacrificio, vamos a estar hablando acerca del ayuno, del dar, ¿verdad? De los actos de servicio. Para muchas veces, para nosotros puede ser difícil, pero no imposible con la ayuda de Jesús. Tenemos buena compañía para ayudarnos y tenemos que pensar en despojarnos del pecado y enfocarnos en Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana y queremos precisamente el punto de ser libre. Cualquier pecado que tú tengas, que tú quieras dejar. Pensemos, Señor, yo quiero dejar este pecado que me tiene atado, o falta de perdón, o cualquier otra cosa, cualquier tentación que siempre te esté asediando. Yo quiero ser libre en esta mañana, Señor Jesús, y quiero enfocar toda mi mirada en ti, quiero confiar más en ti, Señor Jesús. Ayúdame, Padre Santo. Padre, nosotros te presentamos delante de ti estas cargas, estos desánimos, estos problemas, estas circunstancias, estas cosas que nos pasan, Padre Santo. Te las presentamos delante de ti y te damos gracias porque no estamos solos, Señor. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada en ti, Señor, y te damos gracias por aquellas personas que nos animan cada día a seguir adelante. Y yo te pido y te entrego estos pecados, estas tentaciones, para que no sean un estorbo, Señor. Queremos buscarte más, cada día más. Si necesito hacer sacrificios, actos de sacrificio como el ayuno, Señor, lo voy a hacer. Te pido, Padre, que ponga en mi corazón, Señor, el hecho de yo poder ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo para alabanza, Señor. Ayúdame a dar más. Ayúdame a servirte más en todos los sentidos, Señor. Que este hecho de ser sacrificio para ti